Bienvenidos a las noticias de los lunes. Hola Raquel.
Hola Jordi.
¿Cómo estás?
Bueno, pues empezando la semana. He estado mejor, pero también he estado peor,
ya,
así que bien.
Hay que decirlo. A ver, los lunes son difíciles y los lunes de verano todavía más. Pero bueno, aquí estamos nosotros para darles una información diferente, unos contenidos, la verdad es que son los más diferentes de Radio Separad. Intentamos, en la medida de lo posible, sacarles alguna sonrisa o darles algún dato especialmente interesante, curioso, que no sepan, como en nuestra frase, en nuestras noticias diferentes, en las efemérides, también en el apartado musical o en la crónica social.
La crónica social, que hoy la protagoniza una potente cantante. Pero bueno, potente en muchos sentidos,
sí.
ya saben por
ya
qué lo digo. Bueno, empezamos con las efemérides. El día 5 de julio de 1950 se promulga la ley del retorno, por la cual todo judío tiene el derecho de retornar a la tierra de sus antepasados.
Pues sí, y el 6 de julio de 1882 se organiza la primera alía a Israel con miembros del movimiento Bilu de Europa Oriental.
Y el 7 de julio de 1887 nace Max Chagall, el maravilloso pintor judío ruso.
Seguimos con lo que es noticia, pero tranquilos, no vamos a hablarles de política, vamos a hablarles de otros temas.
Sí, pero bueno, no es una buena noticia, Jordi, parece nuestro informativo en el que siempre hablamos de Hamás, la Yihad y todas estas organizaciones tan simpáticas. En este caso les hablamos de Arkia, la compañía aérea israelí, que ha anunciado tristemente que cancela sus vuelos entre Tel Aviv y el aeropuerto de Lleida Alguaire, y entre Tel Aviv y los aeropuertos de Ibiza y Florencia. La compañía ha tomado esa decisión después de que el pasado viernes 25 de junio aterrizara en el aeropuerto leridano su primer vuelo de esta temporada de verano.
O sea, en cuanto ha aterrizado el primero han decidido que ya no más. ¿Qué pasa? Que iba vacío.
Pues mira.
Ahora te cuento. Bueno, los vuelos de la compañía debían prolongarse hasta el próximo 28 de agosto, lo que suponía entre idas y vueltas un mínimo de 20 vuelos entre Alguaire y Tel Aviv. Sin previo aviso, Arkia ha anunciado que el viernes 3 de julio realizaría el último vuelo para recoger a los turistas israelíes que queden en Lleida, en el segundo y último vuelo de la temporada de verano 2015.
Pues sí, la compañía aérea justifica la cancelación de las líneas argumentando que el aeropuerto de Tel Aviv ha tenido un aumento de compañías de bajo costo y los precios de Arkia ya no son competitivos.
Aún así, Arkia asegura que seguirá operando con Alguaire en invierno, coincidiendo con el mercado de esquí. La compañía asegura que desde el 15 de enero al 25 de marzo mantendrán los vuelos al aeropuerto leridano.
Arkia realizó por primera vez en verano la ruta Tel Aviv-Lleida, consiguiendo una media del 84% de ocupación, que está muy bien. En parte, gracias a la promoción de las cuatro rutas del proyecto Perseguidos y Salvados. De esto les hablábamos en unas noticias de los lunes recientes. Las citadas rutas pretendían atraer el turismo israelí para que conocieran los senderos en el Pirineo que utilizaron centenares de judíos para huir del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial.
Israel se ubicó en el puesto 21 del medallero de un total de 50 países que participaron en los primeros Juegos Europeos finalizados en Bakú. Son como los Juegos Olímpicos, pero no mundiales, sino europeos. Y oye, para un país tan pequeño como Israel, 21 está muy bien, ¿eh?
Y para un país tan pequeño como, bueno, una ciudad tan pequeña como Bakú, que es la capital de Azerbaiyán, pues está estupendo que se realicen ahí estos Juegos Europeos.
Sí, la cosecha de los israelíes fue de 2 medallas de oro, 4 de plata y 6 de bronce en judo, natación, lucha libre, gimnasia artística, tiro y atletismo.
En atletismo se disputó un torneo por equipos de los 22 países de clase C europeos y el conjunto israelí finalizó en tercer lugar, logrando no solo la medalla de bronce, sino también el ascenso a la clase B europea.
Bueno, no está nada mal a destacar el papel de la selección femenina de rugby, que ascendió a la Liga A2 europea con 5 triunfos y una sola derrota. El rugby femenino es un deporte relativamente joven en Israel y el logro de esta selección le dará seguramente un empuje a la Liga Nacional, donde juegan actualmente 8 equipos. Bueno, pues nada, chicas, enhorabuena, ¿eh? Vamos con la frase, Raquel.
Pues recordamos la de la semana pasada. El aburrimiento se cura con curiosidad. La curiosidad no se cura con nada.
No, la curiosidad mató al gato. Bueno, ¿esta frase a quién pertenecía? Cuéntanosla.
Pues a mi admirada Dorothy Parker. Me encantan sus frases y sus libros. Así que cuando puedo, lo intento espaciar para que no se me note mucho. Bueno, pues traigo una frase de Dorothy Parker a esta microsección de las noticias de los lunes. La que les planteamos hoy es también muy interesante, Jordi.
Pues sí, dice así: la actividad más importante que un ser humano puede lograr es aprender para entender, porque entender es ser libre.
Maravillosa. Bueno, pues si saben quién la pronunció, quién la enunció, escríbanos a redaccion@radiosefarad.com y jueguen con nosotros en este concurso que no tiene premio más, bueno, tiene un premio, nuestra satisfacción personal y nuestra alegría cuando recibimos alguno de sus correos.
Así es.
Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. Seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more are you looking for? Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore, they work all day. Out in the sun, they slave away. While we devoting full time to floating under the sea.
Jordi, estamos en nuestro paseo habitual por el archivo de Radio Sefarad, al que siempre le ponemos música. En este caso, es un paseo subacuático.
Así es, Bajo el mar. Seguro que todos conocen esa canción, ¿verdad? Es una de las más famosas del universo Disney y además tiene firma judía, tanto por la música como por la letra. Se trata de los autores Alan Menken, que era el músico, y Howard Ashman, que era el letrista. Ambos formaron una pareja muy interesante en el mundo de la composición, al más puro estilo norteamericano, uno la letra, otro la música. Además eran pareja también en la vida, digamos, privada, fueron pareja. Y digo fueron porque Ashman falleció en el año 91, al muy poco tiempo de estrenarse otra de sus películas más famosas, bueno, de sus músicas más famosas, la de La Bella y la Bestia. Menken y Ashman tenían una larga trayectoria trabajando en Broadway, como autores de musicales de Broadway, y fueron fichados por Disney en uno de los peores momentos de Disney, que fue en principios de los finales de los 80 y principios de los 90. Parece increíble que un todopoderoso como Disney estuviera realmente
en
la quiebra, bueno, no sé, pero sus películas eran todas un fracaso detrás de otra. Y no había manera de sacarlo adelante. Realmente hubo una película que hizo que todo saliera, luego lanzó todas las demás, y esa fue La Sirenita, ¿te acuerdas, no? La Sirenita pegó un pelotazo que impresionante, y
que resucitó no a Walt, que sigue ahí crionizado
no Walt, déjale,
pero sí a su
superempresa,
¿no?
A su marca,
superempresa,
claro.
Bueno, ¿qué diría Walt Disney? Que era bastante antisemita, de que los responsables del resurgimiento de su compañía fueran precisamente dos judíos.
Y además gays. No sé cuál era la opinión de Disney al respecto, pero probablemente no fuera mucho más positiva que la de los afroamericanos, los judíos o otros colectivos que parecían no gustar, a las mujeres tampoco le gustaban mucho a Disney. Bueno, no vamos a meternos ahora con Walt Disney. Pero vamos a hablar de Ashman y Menken, que son dos grandísimos autores, y como decía yo, gracias, entre otras, a Bajo el mar y el tema principal de La Sirenita, relanzaron Disney de tal manera que, por supuesto, el siguiente proyecto, La Bella y la Bestia, también fue para ellos. El problema es que Ashman, pues había contraído el VIH, tenía SIDA y falleció durante la producción de La Bella y la Bestia. De hecho, al final de la película hay una mención especial a Ashman, que dice así, Raquel, la verdad es que es muy bonita. Dice: La Bella y la Bestia está dedicada a Howard Ashman, hacia nuestro amigo que puso a La Sirenita voz y a La Bestia alma. Esas son las palabras,
qué bonito,
¿no? Para Ashman, que era el letrista, como digo. Mencken sigue trabajando, por supuesto, y de hecho es el segundo, o sea, la segunda persona con más Oscar de la historia. Tiene 8 Oscars nada más, Mencken. Solo está por detrás de Alfred Newman, el mítico compositor, ¿no?
También judío.
Por y nada, bueno, ambos, Mencken ha seguido trabajando muchísimo para Disney, por ejemplo, El Jorobado de Notre Dame, Hércules, Encantada, en fin, como vemos, y también últimamente Mirror, la última de estas versiones sobre Blancanieves, que les dio por hacer 40.000. Así que estos dos son los autores. Solo una anécdota más para terminar, Raquel. Cuando los productores de Disney vieron las canciones que Ashman y Mencken habían preparado para La Sirenita, les dijeron que eran muy lentas, que eran todas baladas, muy lentas, y que iban a necesitar una más marchosa. Cuando a Mencken se le ocurrió el Bajo el Mar, nos imaginaron el éxito que iban a tener. Esa no era la canción principal de la película, pero a todos les encantó en el estudio y dijeron, esta canción hay que hacer mucho más con ella. Así que nada, Bajo el Mar.
Each little snail here know how to whale here. That's why it's hot under the water. Yeah, we get luck here, down in the mud here, under the sea.
Bueno, Raquel, creo que ya he hablado demasiado. Te toca a ti un poquito. Vamos con lo de Será Noticia.
Yo hubiera seguido escuchándote hablar de Ashman y Mencken. Ha sido interesantísimo.
Tanto a nivel personal, y hay otras cosas que no te he contado, pero por ejemplo, a Howard Ashman, cuando terminó la carrera, se fue a Burkina Faso a trabajar como voluntario ayudando a niños, y estuvo un montón de años allí, en Burkina Faso. Tienen una historia tremenda los dos, ¿eh?
Bueno,
y muchísimas anécdotas.
Y lo de Mencken y sus 8 Oscars, es impresionante que yo por lo menos no lo sabía.
Todos con películas de animación, ¿eh?
Bueno.
Así que sabes que los músicos combinan entre banda sonora y también canción, entonces a veces es fácil, porque por ejemplo creo que con La Sirenita se llevaron los dos. Tanto la banda sonora, el score, como la canción.
O el lyrics.
Bajo el Mar.
La canción. O sea, la banda sonora y mejor canción, ¿no?
Claro, es que los americanos distinguen entre el score, que en realidad es la música de fondo, o sea, música que acompaña, y luego la canción, una canción, ¿no?
Sí.
Bueno, dejemos a Mencken y Ashman y vamos
y
con otro tema.
Y centrémonos en lo que será noticia, pero seguimos hablando de música, porque miren, el guitarrista israelí y cofundador del grupo de Oriental Rock, Orphaned Land, del que has hablado muchas veces aquí en Radio Sefarad, Jordi, ofrecerá en España Masterclasses en Madrid y Zaragoza los días 8 y 9 de julio respectivamente. Ya en septiembre, con su grupo Orphaned Land, realizará una serie de conciertos acústicos por diferentes ciudades. Están a tiempo de huir.
Bueno, y más música. En este caso, la de una artista que todos ustedes conocen muy bien. Noah. Bueno, Ahinoam Nini.
Noah presenta su nuevo disco Love Medicine, un trabajo compuesto por 12 canciones y preparado durante los últimos 4 años, en el que ha incluido canciones inspiradas en personas y lugares.
Madre mía, 4 años. Bueno, en este último álbum de la cantante hay colaboraciones especiales de otros artistas como el cantante, guitarrista, compositor brasileño Gilberto Gil, el ganador de una 20 de Grammys Pat Metheny o el cantautor Joaquín Sabina. El título del disco surgió hace unos años como consecuencia de las meditaciones sobre las cualidades curativas de la música y su capacidad de evocar compasión, contemplación y emoción. Toma ya.
Tomen nota porque les adelantamos el calendario de actuaciones de Noah. En Granada, el 7 de julio a las 10:30 de la noche en el Palacio de Carlos V. En Sallet de Gállego junto a Mira Agat. El 17 de julio a las 22:30. En Festival Pirineo Sur, este maravilloso festival al aire libre en el Auditorio Natural de Lanuza.
Y luego en Madrid, con Joaquín Sabina, claro, como invitado especial, 18 de julio a las 9:30 en el Teatro Circo Price. En Mallorca, el 21 de agosto a las 9 de la noche en la Torre de Cañamel. Y en Ibiza, un dueto de Noah solo con Gilberto Gil, el músico brasileño. El 22 de agosto a las 10 de la noche en la Universidad de las Islas Baleares. Bueno, Raquel, vamos con nuestra sección favorita, las
la
famosos
página
y famosos.
Rosa.
La página rosa de Radio Sefarad. Y en este caso, ¿quién habría pensado? El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, era un gran fan de Mariah Carey.
¿Cómo se han quedado, ¿Se imaginan a Bibi con Mariah? Bueno, pues resulta que Carey y su compañero multimillonario, el empresario australiano James Packer, han estado, bueno, pues viajando en su yate por todo el Mediterráneo. Y recientemente, bueno, pues han tirado el ancla, no sé si es la expresión correcta, tirar el ancla, echar el ancla, en Israel. ¿Cómo se nota que no tengo yate, Jordi?
Y Raquel, que no, ustedes no lo saben, pero acabo de hacer malabarismos para evitar la expresión yachting, que yo la desconocía y que hace referencia a eso, a ir con el yate.
Claro,
por ahí. Yo desconocía esto.
Un todo. Neologismo.
Hay que ser muy rico para hacer yachting,
sí.
Porque vamos, en fin.
Bueno,
sigue, perdona.
Se la ha podido ver en Tierra Santa, a Maraya, hemos visto cómo lloraba, es de lágrima fácil esta chica, pero bueno, siempre es emocionante, por favor, estar en el cóctel. Allí ha estado con sus gemelos de 4 años, Rock y Monroe, que la esperaban en un remolque. Y bueno, y la noticia que les traemos aquí a la crónica rosa de las noticias de los lunes es que el domingo pasado Maraya y su marido, su pareja, hicieron una visita a la majestuosa mansión de Netanyahu y Sara. Una cena.
Sí, una cena con el presidente, bueno, con el primer ministro.
Uh-huh.
Bibi dio lo mejor de sí mismo. Seguramente les parezca un tipo frío, un tipo áspero, demasiado serio, pero es solo por su trabajo, no lo crean. Bibi luego seguro que se desata en su más intimidad.
su más íntima intimidad,
gracias, Raquel. Bueno, Jerusalem Post ha informado que Carey fue la invitada de honor en esta cena privada y, bueno, es un tratamiento reservado para diplomáticos de alto rango, líderes mundiales. ¿Quién dice que Mariah Carey no es una líder mundial?
Exacto.
A ver, ¿qué está pasando aquí? Con su, bueno, tiene una voz prodigiosa, eso seguro, ¿eh? Bueno, escoltado al evento por su novio, Carey y Netanyahu intercambiaron fotos de sus hijos, mientras
la cantante
contaba al primer ministro que su visita al cóctel, bueno, también le contó que animó a su hija a recordar el día que visitó este lugar importante. Tremendo.
Pero Carey, Maraya no ha estado solo en Israel para confraternizar y para alternar con Bibi. Ni Carey ni su pareja son judíos. Sin embargo, la pareja está presuntamente planeando reunirse con un anónimo líder espiritual en preparación para su compromiso. Esto es lo que han comentado algunos medios de comunicación.
Hablamos
por
de conversión,
ejemplo.
Raquel.
No, pero me imagino que harán alguna tontería de estas de la cabala para la cabala para torpes, ¿no? tipo el rabino Berg y estas cosas,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, de acuerdo con The Times de Israel, ha sido el sueño de Maraya. Maraya ha visto cumplido su sueño de visitar Israel. Ha dicho: esperé muchos años para venir aquí y estoy muy emocionada. Su novio, al parecer, tiene intereses comerciales también en Tierra Santa. Jerusalén, Tel Aviv y el Mar Muerto han sido otros destinos de Mariah Carey y su pareja. Así que nos alegramos mucho de que les esté emocionando y gustando tanto este viaje.
Pues nada, Mariah, cosas de ricos, porque seguro que hay un montón de vuelos Nueva York-Jerusalén. Pero tenéis que ir en yate.
Claro, por el Mediterráneo.
Yate por el Mediterráneo debe ser una cosa más cara del mundo, ir atracando de barco en barco, de puerto en puerto, perdona. Pero oye, Mariah se lo merece.
Sí, oye, nosotros echaremos el ancla informativa el próximo
martes, mañana. Mañana volvemos, pero con noticias más serias. Nos reímos un poquito menos, desde luego, pero bueno, mantenerles informados sobre temas que no tratan otros medios de comunicación y otras cositas. Gracias, Raquel.
Buena semana y sigan escuchando Radio Sefarad.